Así que la gente encuentra maneras o ocasiones, regalos. Cuando yo era niño, yo quería que fuera Navidad porque yo quería que Santa Claus viniera y me diera un regalo. Y estaba esperando eso, ¿verdad? Esperaba ver a Santa o a ver si se aparecía por ahí un reno o algo cuando era muy chiquito. Y estaba esperando los regalos, de verdad estaba esperando los regalos. Ahora, hay algunas otras personas que encuentran ese tiempo y en vez de estar contentos se deprimen. En vez de estar contentos se deprimen. Porque se supone que son fiestas para celebrar y buscan en su vida y no encuentran ninguna razón para estar feliz. Y en vez de ser una época de alegría, se sienten deprimidos porque dicen, pues es que no encuentro esa parte que se supone que me debiera de hacer feliz a mí. Y tienen aguinaldos y reciben regalos y se juntan con la familia. Y aún así, hay algo en sus vidas que no les permite o no logran comprender esto. Y dicen, pues no, hay algo que en mi vida no cuadra. Al final de cuentas, todo el mundo puede tener alguna razón para juntarse en Navidad y celebrar en Navidad. Pero yo quería hablar un poquito sobre la verdadera razón de la Navidad. No la razón que venden los publicistas, no la razón que venden la gente que quiere vender y que te dice, pues el mejor momento para dar, pues es de Navidad, así que si quieres tráeme aquí tu aguinaldo, yo te vendo, ¿verdad? Y vas a ser feliz a toda la gente y vas a ser feliz tú. Pero la verdadera razón de la Navidad fue digámoslo así, es una época, lo quieren llamar así, pero la razón es fue dada por Dios. Esa es la verdadera razón y está en la Biblia. Y hoy quisiera hablar un poco sobre ese tema. ¿Qué es la Navidad delante de los ojos de Dios? ¿Qué es para Dios y qué es para nosotros? ¿O debiera de ser para el ser humano? Voy a tener que hablar un poquito, a lo mejor pareciera que me voy a salir del tema, pero no, me voy a enfocar en el tema. Pocas personas piensan en la eternidad. Pocas personas piensan en la muerte. Pocas personas piensan en la muerte. Pocas. A las personas no les gusta pensar en este tema. Cuando un papá o una mamá quiere hablar con sus hijos y empieza a tocar algunos temas como quiero hablar sobre mi testamento o quiero hablar sobre este punto, cuando yo no esté, la mayoría de las veces los hijos dicen no, yo no quiero hablar de ese tema ahora. ¿Porque tienen temor, tienen miedo? No es un tema para hablar, no es algo que yo quiera hablar. Tienen miedo a perder a las personas y muchas personas, por no decir la mayoría, ignoran lo que va a suceder después de que la gente muere. Estuve buscando a un amigo que fue mi mejor amigo en toda la época de la facultad, toda la universidad. Yo entré en primer semestre, el primer día lo conocí, nos hicimos grandes amigos. Pasamos toda la universidad, escogimos la misma carrera, pasamos toda la universidad juntos, seguíamos frecuentándonos y hace un par de años empecé a tratar de localizarlo porque me había hablado, hablé con él muy rápido, le dije te hablo después, lo intenté localizar dos, tres, ya pasaron dos años, no lo he podido localizar y luego hace un par de meses me acabo de enterar, oye, es que falleció. Hace dos años. Nadie espera eso. Yo no esperaba que me lo dijeran. Y nadie tiene en mente que puede morir aún el día de hoy. Y nadie quiere detenerlo, nadie lo considera. Me acuerdo aquella película, no es bíblica, aclarando, spoiler, alerta de spoiler, ¿verdad? Como dicen. Pero aquella película mexicana de Ignacio López Tarso llamado, creo que se llamaba Macario. No me acuerdo la verdad cómo se llama la película. Pero entre todas esas escenas que presentan ahí, que tratan un poquito sobre la muerte, hay una escena que me llama mucho la atención. Y es una escena donde este hombre va con este personaje que se supone que es la muerte y está hablando con esta persona, con este personaje allí, y le muestra una cueva llena de velas, encendidas todas, pero unas son muy grandes y otras son muy pequeñitas. Y le dice él, ¿por qué? Pues es que unos días se les va a acabar, ya les queda poquito tiempo. Es todo lo que ya es, ese es su destino, que no va a cambiar. Y él ve su velita y él dice, no, pues yo no quiero que mi vela se vaya a apagar, ¿verdad? Y la agarra y la quiere proteger, porque es su vela, ¿verdad? Quiere que su vela quede prendida para toda la vida. No va, ok, solo quería hacer una referencia. A lo que voy es que la gente evita estos temas. Y uno pensaría, ¿qué tiene que ver con la Navidad? Pues tiene, es que esa es la razón de la Navidad. Cuando leemos, voy a empezar a leer algunos pasajes que tienen que ver con nosotros después de la muerte, con todos los seres humanos, con todos los seres humanos. Esto no se puede evitar, nadie lo puede evitar, no puedes posponerlo, cuando suceda va a suceder. No tiene que ver con una filosofía, no tiene que ver con una sola creencia de alguien, sino que es algo que Dios estableció así y no va a cambiar. Es inevitable que todos lleguemos a esta parte que se menciona aquí en la Escritura. Mire lo que dice, voy a empezar a leer esta parte, se llama, esto tiene que ver con todos esos seres humanos, le puse un pequeño slash y dice esto, le puse así, tiene que ver con la resurrección y con el día del juicio. La Biblia dice que todos vamos a resucitar. Lo dice con claridad. Dios lo dice. Dios dice, es que vas a resucitar. Y va a haber un día del juicio. Otra cosa que la gente prefiere evitar hablar de eso. Y muchas personas tienden a evitar hablar de eso porque, como decimos en México, tienen mucha cola que les pisen. Pudiéramos decirlo de alguna manera, su equipaje que llevan cargando está lleno de pecado. Voy a leer lo que escribió el apóstol Juan, que Dios le reveló, está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso del 11 al 15, y dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, esto es Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, estamos hablando ya del tiempo del fin de todo. Escucha esto: y vi a los muertos. ¿A cuáles muertos? A todos los muertos de la historia. Si tú no sabes, algún día tú y yo nos vamos a tener que ir de aquí. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, parejito, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Escucha esto, según sus obras. Ahora, dice la Biblia que el que se sentó a juzgar es Dios. Da por entendido que el que está escribiendo las cosas por las que cada ser humano va a ser juzgada, ese libro no lo está escribiendo un ángel, no lo están dictando así, no lo estás escribiendo tú. Porque tal vez tú pudieras omitir algunos detallitos de tu vida, Pero el que lo está escribiendo para juzgarte con fidelidad y con justicia es Dios mismo. Para no ser, para no torcer la justicia, Dios, que es el juez justo, escribe lo que cada persona hace en su vida. El único ser capaz de hacerlo es Dios. Es el único ser que es omnipresente. Es el único ser que está en todos lados. Es el único ser, lo dice la palabra de Dios, que puede ver lo que pensamos, que puede ver y puede ver y examinar, dice la Biblia, las intenciones de los corazones de los hombres. No solamente lo que hacemos, que se puede ver. Hay gente que hace cosas y en su propia conciencia, como sabe que las cosas están mal, ¿qué hacen? Se esconden. Todos los que hacen cosas malas, los que van a hacer fraude, ¿qué hacen? ¿Sí? Se esconden porque está mal, aún delante de los ojos de los propios hombres. El que va a hacer algo se esconde. El que va a intentar hacerle daño a alguien lo hace de noche o se esconde. Cuando tu pecado es muy grande, pierden la conciencia y ya lo pueden hacer a plena luz del día. Pero mientras su conciencia todavía les acusa, no dicen no lo voy a hacer, solamente lo hacen a escondidas. Pero dice la Biblia que Dios juzgará a cada uno en particular. No va a depender de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de tu hermano, de tu vecino, sino de ti. Dice a cada uno según sus obras. Dice así, el 3, verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Eso es lo que nosotros le conocemos, o la Biblia le llama el infierno. Dice la Escritura, esta es la segunda muerte, o esta es la muerte segunda. Escucha el verso 15. Y el que no se halló inscrito. Hay otro libro, del que a lo mejor vamos a hablar más adelante. Pero hay un libro que se llama el libro de la vida. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, así como sabemos que el único que tiene la capacidad de escribir y registrar los eventos, pensamientos y hechos de cada ser humano en la historia, y que va a hacer, por el poder que tiene, va a demandar que se reúnan todos delante de él y todos delante de él se presenten para ser juzgados por él, también solo él y nadie más es el único que tiene poder para inscribir en ese libro que se llama el libro de la vida. Nadie más puede. Tú no puedes llegar y decir, denme el libro de la vida, voy a escribir mi nombre en el libro de la vida. No puedes hacer eso. Alguna vez vi una caricatura, no tiene, solo lo voy a comentar, no tiene nada que ver con esto, pero era de Disney y están estos, los, no me acuerdo cómo se llaman, los patitos, Hugo, Paco y Luis creo que se llaman, ¿verdad? Y van a la lista de Santa Claus y se dan cuenta de que no están, entonces ellos dicen, me voy a ir a inscribir manualmente en la, y eso se trata de la caricatura, me voy a ir a inscribir en la lista de Santa. Bueno, adivina qué, en este libro nadie te puede inscribir, solo Dios. No te puede inscribir tu papá, ni tu mamá, no te puede inscribir ningún ser humano, no te puede inscribir ningún ángel. Nadie puede inscribirte en el libro de la vida, solo Dios. Algunas personas, he escuchado a algunas personas diciendo, bueno, esa parte de esa parte tiene que ver con los judíos, y los judíos, lo he escuchado, no tienen o no creían en la resurrección, no creían en el infierno, no creían en nada de eso. Bueno, eso es una enseñanza errónea. Yo lo he escuchado. Los judíos no tienen nada que ver con eso. No, los judíos creían en esto. Fíjese lo que dice, por ejemplo, este es el rey Salomón en Eclesiastés, capítulo 12, verso 14. Este Salomón es el hijo del rey David. Él escribió esto, porque Dios traerá toda obra a juicio. Él ya conocía que Dios iba a traer su vida, ¿qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Unos 1200 años antes de Cristo, él había estado escribiendo esto. Dios va a traer toda obra a juicio. Escucha esto, como dijimos ahorita, junto con toda cosa, ¿qué? Que encubres. A lo mejor tú crees que tu pecado nadie lo ve. Pensaste mal, pero a nadie le interesa porque nadie supo. Y dice Dios, bueno, yo sé y ya lo escribí. Dice, y Dios va a traerlo a juicio y va a sacar lo que está encubierto. Escucha esto, sea buena o sea mala. Daniel, el profeta, escribió esto. Verso 7, capítulo 7, versos del 9 al 10, dice, estuve mirando, escuche lo que escribió este profeta, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, escuche, y se sentó un anciano de días, o sea, el juez, dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono, llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué libros estaban hablando? De los que habló Juan por allá 700 años después. Lo explica con mayor claridad el apóstol Juan. Casi 800 años después les lo explica y dice, pues los libros son los libros de tus obras que te van a juzgar. Oiga, pero entonces en la descripción que Dios, por advertencia, Dios le da a las personas, Dios dice, ¿sabes qué? Dios, la descripción que empezamos a notar de la Biblia es, los muertos grandes y pequeños, se refiere a todos los muertos, niños, chiquitos, grandes, poderosos, no poderosos, ricos, pobres, esclavos, no esclavos, libres, como le quiera usted llamar, todos de toda la historia están presentes delante de Dios, está el trono de Dios, se sienta el juez, se empiezan a abrir los libros y dice que millones y millones de ángeles y todo lo que están ahí están siendo testigos de todas las cosas. Y del juicio. Es una escena impactante. No es un tal vez pase. Va a suceder. Dice Juan, yo lo vi. Daniel dice, yo lo vi. Dice más, Job. Escuche lo que escribió Job. Dice así. Él escribió en el capítulo 19, verso 25 al 27, él dijo, yo sé que mi Redentor, aquí empieza a hablar un poco sobre un poquito, que nos vamos a ir ahorita ahí, al tema de la Navidad. Y dice, yo sé que mi Redentor vive. Estaba hablando, él estaba dando a entender, uno, que su vida delante de Dios estaba echada a perder y que necesitaba, ¿qué? Una redención era una sustitución. Alguien tenía que pagar por sus errores que él había cometido. Y él empieza a decir, usted puede leer el libro de Job completo, a Job le está yendo todo mal, se le mueren los hijos, le pasa de todo al pobre Job. Está en una angustia ahí, tiene su pecado presente y luego dice esto, yo sé que, uno, mi Redentor, que está ¿quién? Está vivo. Ya hablamos sobre quién escribió los libros. Ya hablamos sobre quién escribió el libro de la vida. Le pregunto, ¿quién es el Redentor? Es Dios, Jesucristo. Dice, yo sé que mi Redentor, ¿qué? Está vivo. Escuche esto. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Estaba hablando sobre qué? Dijimos que era juicio y resurrección. Dice, se va a levantar. Escucha esto, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, se va a acabar esto, me voy a morir y voy a presentarme, como lo dijeron como lo dijeron los otros profetas y como lo dijo el apóstol Juan, delante de Dios, y al fin se levantará sobre el polvo. Perdón, ya me equivoqué. En mi carne verá Dios, al cual, dice el verso 17, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. O sea, le está diciendo, yo sé, a mí no me lo van a contar. Por eso dice, no otro, no significa que nadie más lo va a ver. Lo que está diciendo es que él va a ser testigo personalmente, por sus propios ojos y por su propia vida, de que va a enfrentar a Dios. Pero tiene una confianza. Si nos empieza a revelar Dios por su misericordia, empieza a revelar su plan desde aquel entonces y dice, hay un Redentor. Jesucristo habló así, Juan capítulo 5, versos 27 al 28, y dijo, el Señor mismo, Dios mismo, diciendo esto, Juan capítulo 5, versos 27 al 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Escuchó eso? ¿Qué significa? ¿Qué van a escuchar? Van a escuchar cuando Dios les diga, levántate, es hora, a juicio. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En Lucas capítulo 20, cuando Jesús estaba discutiendo, habían una secta religiosa llamada los saduceos, y ellos decían, no es cierto, no va a haber resurrección. En pocas palabras estaban diciendo, no va a haber resurrección y no va a haber juicio. Ese es un pensamiento. No quiero hablar sobre este ser, el diablo. No quiero hablar sobre él y no voy a hablar sobre él. Iba a hablar, pero no. Pero engaña a las personas diciéndoles que no va a pasar, que no hay problema. Y aún desde el tiempo de Cristo, a pesar de que tenían a los profetas hablando y testificando sobre esto, y lo acabamos de leer, y hay muchos otros pasajes más, había una secta que decía, no va a haber resurrección. No hay. Se llamaban los saduceos. No se preocupen, no hay problema. Entonces un día Jesús los enfrentó y habló sobre este tema en específico y les dijo así. Ahora, no voy a leer toda la historia, léalo en su casa. La puedes encontrar usted en Lucas capítulo 20. Yo nada más voy a leer el verso 37 y 38, pero dice así. Jesús les habló y les dijo, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, o sea, van a hacerlo. Jesús estaba, el Señor estaba diciendo, está confirmando, ¿va a haber qué? Lo dijo hace ratito en Juan, lo vuelve a decirle a ellos que están diciendo que no hay. Le dice, pero de que van a resucitar. Y les dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, escucha esto, fíjese lo que dijo Jesús. Dijo, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. O sea, Dios, fíjese cómo cuando usted lee el Éxodo en el capítulo 3, Dios le habla a Moisés desde la zarza. Y la enseñanza desde entonces, desde la primera vez que Dios enfrenta a Moisés, él le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice, lo que Jesús le está diciendo aquí para enseñarles a ellos es, Dios se identificó como esto porque le estaba queriendo enseñar con claridad a Moisés que va a haber ¿qué? Resurrección. Y le dice, ellos están conmigo ahora. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Ahora, esta enseñanza tan profunda, Dios se la está enseñando a Moisés. Escucha esto, antes de que siquiera vinieran los 10 mandamientos y todo lo que se conoce, fue antes de eso. Apenas estaba conociendo Dios a Moisés, se lo topó en la zarza. Para el Moisés sería como de chiripa. Dios no es un Dios de chiripas. Él no sabía. Y la primera enseñanza es, yo soy Dios. Le estaba diciendo, yo soy el Dios que va a hacer que los muertos, ¿qué? Resuciten y vengan a mí, básicamente. Desde antes de que se dieran los mandamientos. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que no va a haber resurrección? Moisés, Dios se lo enseñó a Moisés y Moisés a ustedes, desde antes de que se dieran los mandamientos, no va a cambiar delante de Dios esta verdad. Ahora, la cuestión es, ¿por qué va a haber juicio? Por lo que le dijimos ya, el pecado famoso. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versos 23, y por eso tiene que ver con todos. Y dice así, por cuanto, eso es, ahora, esto es un testimonio de Dios. Y dice así, Dios diciéndole a todos, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Oiga, destituido significa que perdieron el derecho a entrar en el reino de Dios. Cuando alguien muere, todos se le juntan, toda la gente, ¿verdad? Porque es lo que decimos, ¿verdad? Y todos decimos, no te preocupes, va a estar en un lugar, está en un lugar mejor. Ay, sí, qué bueno, qué consuelo. Pues sí, ese era el consuelo que Dios le quiere dar a la humanidad. Pero para que eso suceda, tienes que evitar el juicio, o más bien, la condenación. Sí es cierto, pero Dios va a juzgar, y si tú llegas al día del juicio y llegas con tu vida y con tus vestidos sucios, llenos de pecado, dice la Biblia, automáticamente perdiste el derecho de entrar en el reino de Dios. Ya lo perdiste. Eso es un testimonio. Así como, fíjate todo lo que hemos dicho. Hemos dicho, Dios es el que está registrando las obras de cada uno. Dios es el que va a inscribir en el libro de la vida. Dios es el que redime. ¿Verdad? Y Dios es el que ha dicho legalmente, por decirlo de alguna manera, Él es el que estableció diciendo, si tu vida llegas delante de Dios, y cuando te presentes delante de Dios, tu vida está manchada de pecado, estás oficialmente destituido para entrar en el reino de Dios. No lo vas a hacer bajo ninguna circunstancia ni excepción. Por eso Job dijo, sé que necesito, ¿qué? Un redentor. Fíjese lo que dice Gálatas, porque luego yo alguna vez escuché a alguien un poquito, ahora tenemos que ver, ahorita vamos a empezar a hablar sobre Cristo. Pero alguna vez hablando con alguna persona me decía, yo no sé por qué insisten muchas personas en que yo tengo que aceptar a Jesús. ¿Qué tiene que ver conmigo? O sea, yo estoy bien. Mire lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, porque dicen, todos pecaron. Y algunas personas dirán, ¿y qué es pecado? ¿Verdad? Y Dios es bien claro y dice, mire, Pablo dijo, ¿sabes qué? Vamos a más o menos definir algunas cositas, porque hay, ahorita, si en aquel entonces había todas estas, ahorita hay más. Pero dice así, Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, el apóstol Pablo escribiendo por el Espíritu de Dios, diciendo, y manifiestas son las obras de la carne que son, escuche, adulterio, sexo fuera del matrimonio, fornicación, sexo antes o fuera, antes de casarse, fornicación, inmundicia, cualquier cosa sucia que tenga que ver con eso, lascivias, anda la gente, hoy se promueve la lujuria y la lascivia en todas las cosas, en las películas, en las periódicos, en todos lados está este ser que no quería estar mencionado, pero está engañando a las personas y mostrándoles que todo eso está bien padre. Y los está llevando a la inmundicia. La Biblia le llama el tentador. Algunas personas no querían hablar sobre esto, pero bueno, la Biblia habla sobre el diablo. Un ser que para muchos es un ser. Lo han intentado hacer como una especie de ser mítico. No es un ser mítico. La Biblia habla sobre un enemigo de las personas. Y también dice la Biblia que fue condenado. No me voy a meter otra vez más ahí. Pero lo que sí dice es que esto, una, es un mentiroso. Dos, dice que él ya fue juzgado. Y tres, él va a querer que tú también seas juzgado y arrastrarte a ti con él. No me quiero meter en eso, pero escucha esto. Idolatrías. Adorar a cualquier otra persona u objeto u otro Dios que no es Dios. O poner a cualquier otro objeto como si fuera Dios. Eso se llama idolatría. Tengo otro Dios. Bueno, tú tienes tu fe, pero yo tengo mi Dios. Ah, bueno, eso se llama idolatría. Hechicerías. Hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas para que te echen una barridita o algo? O te den un encantamiento para que te vaya bien. Para el amor, o para, no sé, o para el dinero. Y la gente lo hace, se mete con hechicería. Y dice la Biblia, escucha esto otra vez. Y manifiestas son las obras de la carne, otra vez lo voy a repetir, que son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías. Escuche, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Escribió el apóstol Pablo, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice Pablo, es una amonestación, es una advertencia para que cuando lleguen allá no vayan a decir, yo no sabía. Te estoy amonestando, te lo advierto desde ahorita. Si te gusta andar en ese tipo de cosas, si eres pleitista, si cada vez que vas en tu auto estás peleando con todo mundo, o te gusta pelearte con tus hermanos o con tus vecinos o con todo mundo, o si eres envidioso, o si eres borracho y te gusta andar en la borrachera, o si eres lujurioso o lascivioso, o si andas en todo tipo de cosas, o si eres mentiroso, o si andas en el ocultismo y en cosas esotéricas, cosas así, dice la Biblia, te lo advierto, no vas a entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que la Biblia le llama inmundicias. Mira más. Ahora fíjese la descripción que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso del 10 al 8. Escuche esto, porque es tremendo. Dice así, capítulo 3, verso del 10 al 18, dice, como está escrito, escuche, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos hay justos delante de Dios? Ni uno. Escuche, no hay, escuche esto, no hay quien entienda, dice la Biblia, dice Dios, se están... Nosotros en el calor del mundo diríamos lo dejamos a Dios en visto, o sea, no queremos entender, le damos la espalda, nos habla y lo bloqueamos, decimos, bueno, eso no es para mí. Dice, no hay quien entienda, o sea, Dios está hablando a la gente, arrepiéntete, y dice la gente, ahorita no, eso no es para mí. Dice, no hay quien entienda, escucha esto, no hay quien busque a Dios. No, de verdad. Hay toda la gente anda, toda la gente hoy en el mundo anda en fiestas y algunos van a templos y todo. Y verdaderamente su corazón no está buscando a Dios. Dice, no hay quien busque a Dios. Escucha esto. Todos se desviaron a una. O sea, en un momento se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Escucha esto. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Ha escuchado cómo habla la gente sin Dios? Llena de maldiciones, llena de amargura, están siempre insultando a otro. Siempre está lo malo. Dice sepulcro. Es como un sepulcro abierto, lleno de huesos de muerte y de podredumbre y de mal olor. Dice sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides, son como víboras venenosas, hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hay gente que no, que es lo que decíamos hace ratito, hay gente que siente que no le encuentra sentido a este tipo de fiestas, ¿sabe qué? Porque perdió el camino. y sus caminos están llenos de incertidumbre, sin Dios, y dicen, yo no le encuentro sentido a esto. Dice la Biblia, Dios, una evidencia de que el pecado está morando en tu vida, dice, no hay en tu vida paz de verdad. Quisieras tenerla y la buscas. Hay gente que la busca. Hay gente que está buscando paz y no la encuentra. Dice así, y no conocieron camino de paz. Escucha esto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, vámonos a la parte buena, que eso tiene que ver así con la Navidad. Entonces entendemos esto. Y dice Dios, ¿sabes qué? Va a haber un juicio. Todos van a estar ahí. Se van a juzgar a cada quien por las obras que hicieron, a todos. Eso va a pasar cuando te mueras inmediatamente. Nada de que hay reencarnación. Eso no, la Biblia dice, eso no va a pasar. Dios lo testifica. No va a pasar. Lo que va a pasar es que te van a llevar a juicio y vas a tener que responder por tus obras. La Biblia habla sobre esta vida donde se manifiesta el pecado en la vida de la gente. Hay gente que diga, ah, yo no creo en el pecado. Puedes que si puedes, oye, tú puedes decir que tú no crees que haya cosas, que esto sea verdad y que el pecado sea verdad, pero lo puedes ver, lo vas a experimentar en tu vida. La perdición se siente. Cada persona la puede experimentar. Si está perdido, va a sentir que a lo mejor no va a saber qué es. Si no le cree a Dios, como dice la Biblia, sin entendimiento, solamente no va a saber qué es. Lo único que va a sentir es que hay algo que poco a poco lo está matando por dentro, que su vida no tiene sentido. Lo va a sentir, lo va a experimentar. Y va a empezar a hacer cosas. Mucha gente dice, no sé por qué hago estas cosas, las hago. Porque quiero, hay gente que dice, yo tengo un vacío que quiero llenar y no sé cómo hacerlo, y buscan dinero y tienen el dinero y tienen las casas y tienen los carros y lo tienen, y cuando lo tienen dicen, pues yo esperaba que esto iba a cambiar mi vida y no lo hizo. Hay gente que se va con las diversiones y van y se divierten y se revientan y se la pasan con sus amigos, y cuando se acaba la fiesta hay un sentido de vacío terrible en su vida. Dios dice, estás tomando pecado, bebida de pecado, en serio, te estás muriendo por dentro y te está destruyendo. Hay gente que dice, pues yo estoy buscando el sentido de la vida, y están filosofando y están buscando filósofos y esto y lo otro, y conocen y leen libros y libros y libros, y ¿sabes qué? No hayan paz. Las personas que dicen que son ateos siguen y afanosamente están busque y busque y busque y busque la manera de comprobar que Dios no existe y que todo fue de pura chiripa y pura evolución, y se la pasan, y cada vez que ven una cosita buscan en la naturaleza, aun cuando la Biblia testifica que la naturaleza está dando voces y gritos de la existencia de Dios y de un creador. Lo podemos ver en todo, todas las cosas. Tú te pones a estudiar cualquier cosa, las plantas, los animales, los planetas, cada cosa tiene un propósito. Aún los que dicen que no creen en Dios, siempre que mencionan la evolución, dicen, por decir una cosa, dicen, lo que pasa es que evolucionamos para esto. O sea, sin decir que está Dios, sí mencionan que hay un propósito para por lo que sucedió. Entonces ya no crees que fue de chiripa. Sabes que hay un propósito detrás. La Biblia habla sobre este creador. En la historia que está en Lucas capítulo 15, verso del 11 al 32, te recomiendo que leas, que no voy a leer, está la parábola del hijo pródigo, y Jesús habló sobre esto y dijo, básicamente lo que dijo es, había un hombre que tenía dos hijos, y el hijo menor le dijo a su padre, dando a entender que el padre era Dios y el hijo es el ser humano, y dice que le dijo, oye, dame lo que me corresponde, mis bienes, mi herencia. Y dice que su padre, pues, le dio lo que pidió, agarró sus cosas y dice, y se fue, lo que dijimos, lejos para vivir perdidamente. Ahora, probablemente mientras estés viviendo perdidamente, estés bien contento en las fiestas y en las pachangas y en las cosas. Pero así como en la parábola, Jesús lo dijo, usó esta parábola para explicarle al ser humano que eso le sucede a todos los seres humanos. Y dice, pero tarde o temprano, tu fiesta y tu lujuria por el mundo va a llegar a su fin y te vas a encontrar, como dice esta parábola, dice, llegó un punto donde llegó y le visitó el hambre y ya había acabado todos sus bienes, se los gastó todo, todo lo malgastó. Dice, fíjese lo que dice la palabra de Dios, lo malgastó, lo usó mal. Gente, tenemos gente llena de talentos, porque Dios se los dio desde que nacieron. Y malgastan sus vidas. Y se meten con drogas. Y se meten en alcohol. Y se meten en tantas cosas. Porque están siendo, por negar a Dios, están siendo víctimas del pecado. Sin entender que no solo es aquí donde vas a sufrir, sino que además vas a ir a reportarte allá al final. En la eternidad, delante de Dios. Y dice que este muchacho, dice, en un momento volvió en sí y dijo, si estuviera en la casa de mi papá, allá de perdido tendría para comer. Dice que llegó tanto a su hombre que se fue a cuidar cerdos y quería comer comida de cerdos. Dios nos muestra cosas maravillosas aquí. Muchas personas dicen, ¿por qué la gente no busca a Dios? Cuando la gente busca a Dios, es sucede cuando hay esto. Cuando se dan cuenta de que su vida está llena de todo lo que Dios dijo, de todo eso malo que Dios ya había dado testimonio, y empiezan a sentir una verdadera necesidad de Dios. Así como este muchacho dice, en un momento se dio cuenta y dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y dice que se fue, se regresó con su papá y le dijo, oye, ya no me llames hijo, porque no soy digno de ser hijo, pero me estoy muriendo de hambre. ¿Verdad? Y dice que el papá lo abrazó, lo recibió, lo bañó, lo vistió, le puso el anillo y lo volvió a hacer hijo. Jesús estaba hablando sobre la misericordia de Dios para perdonar a las personas. Ahora el plan de Dios es este, ya ahora voy a empezar a enfocarme en esto, la promesa de Dios. Dios en su misericordia y en su amor, y como ama a la gente, de verdad la ama, desde antes diseñó su plan, pero lo empezó a revelar. Isaías, hace unos casi entre 700 y 800 años antes de Cristo, escribió esto acerca del Redentor que habló Job. Era una promesa, una revelación de Dios. Así como Dios nos da testimonio a todos nosotros de que si hacemos lo malo, estamos haciendo lo malo delante de Dios y Dios nos va a juzgar por eso, Dios también le había dado testimonio por su misericordia. Al ser humano se lo da y todavía lo registra en su palabra para que sea fiel y fiable. Dios le dijo, voy a salvarte, voy a redimirte. Voy a tener que limpiar todo el desastre que hiciste con tu vida para que tengas posibilidad de entrar. Dios no quiere, la Biblia lo dice, Dios no quiere que te pierdas. No quiere que ninguno lo haga. Y Dios empieza a hablarle, Dios usa al profeta Isaías, y fíjese lo que dice Isaías capítulo 9, versos 6 y 7, hablando sobre el Redentor del que habló Job, el que iba a poder redimir verdaderamente al ser humano. Así dijimos que había uno que es el único que puede escribir el pecado es Dios, el único que puede escribir en el libro de la vida es Dios, y el único que puede redimir es Dios. Entonces Dios hace la promesa de un Redentor. ¿Quién iba a ser? Pues Dios. ¿Verdad? Fíjese lo que dice. Porque un niño, ya empieza a hablar sobre el futuro, porque un niño nos es nacido, Hijo, el Hijo de Dios, nos es dado. Escuche, y el principado, toda la autoridad y toda la gloria y todo el reinado está sobre su hombro, le pertenecen a él. Dice así, y se llamará su nombre, ese es el nombre de Jesús verdadero. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Escucha esto, lo dilatado de su imperio y la paz, la que está buscando la gente y que no encuentra en su reino, dice, lo dilatado y lo extendido, lo eterno de su reino no tendrá fin, no tendrá límite. Dice, ok, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Escuche esto, y ahorita lo voy a explicar si tengo chance. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, habla un poquito, y voy a explicarlo porque lo vamos a mencionar otra vez en el otro pasaje, sobre el dice sobre el trono de David. Ahora, bien rápido, porque no me quiero desviar mucho en esto. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver David con esto? ¿Qué tiene que ver David con el resto de la humanidad? Por ejemplo, ¿por qué tendría que afectarme esto a mí? Cuando leímos o cuando les expliqué la cosa, y lo voy a volver a mencionar porque quiero que quede claro, ojalá y este mensaje llegue a mucha gente y a muchas vidas, ojalá que se esté grabando, yo como quiera lo estoy grabando en audio. Pero lo dijimos antes, cuando Dios... Cuando pasó lo del diluvio y Dios tiene que destruir la tierra por su maldad, que está en el libro de Génesis capítulo 6, y se empiezan otra vez a levantar los seres humanos, se vuelven a multiplicar, dice en el usted lo puede leer en el Génesis capítulo 11, que se llama la Torre de Babel, ¿verdad? Y dice la Biblia que la gente empieza, después de lo que acaba de pasar y de la destrucción y que Dios había borrado a la humanidad casi por completo, la gente igual, como dice la Escritura, se desentiende de Dios y empiezan a decir, vamos a levantarnos un hombre y una torre que nos represente a nosotros. Estaba hablando completamente del pensamiento humano sin Dios. Entonces dice la Biblia que Dios llegó, ahí es cuando confunde los idiomas de las personas, los separa para que ya no sigan. Oye, va a decir Dios, diríamos yo aquí, ¿verdad? Se los acaban de echar y ya están pidiendo más. Los separa Dios, pero escoge a un hombre, se llama Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, y le dice a él: voy a levantar una nación de ti. Escucha esto. Y la idea es esta, que dé testimonio de un Dios vivo y de juicio a todas las naciones. ¿Entiende? Entonces llama a Abraham y le dice, si tú me sigues, si obedeces y haces lo que yo te digo, si empiezas a vivir tu vida delante de Dios, según lo que Dios ha dicho, te voy a escoger a ti y te voy a multiplicar y te voy a hacer una nación fuerte. Entonces Dios de ahí forma lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Y como la nación de Israel, que todavía está ahí, esa nación sigue siendo hoy un testimonio de que Dios está vivo. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y David, que era el segundo rey en Israel, cuando apenas empieza a formar esa nación, porque empezó primero con 12 hombres, que se empiezan a multiplicar, a tener sus familias, se empieza a formar una nación, luego viene Saúl, que es el primer rey, luego viene David, que es el segundo rey, y David, que es un hombre que teme a Dios y que entiende el plan de Dios y que le ha empezado a vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho, Dios le promete que de su descendencia, él va a levantar el Mesías que habló Job. Si se da cuenta, todos ellos, todos los verdaderos personas que desde el principio habían entendido el plan de Dios, todos creían en la resurrección y en el juicio. Todos sabían que esto iba a llegar. Todos sabían que necesitaban un redentor y Dios le habla a David y le dice, lo voy a levantar de ti. Ahora Dios le confirma a Isaías y dice, sobre el trono de David. ¿Por qué sobre el trono de David? Porque Dios, para que me entienda, hoy usamos la palabra piratería. ¿Qué es la piratería? Es una copia falsa, ¿verdad? De la original. Y entonces Dios dice, ¿sabes qué? El sello que yo le voy a poner para que tú sepas cuando se levante, porque estoy hablando sobre el rey de reyes que se va a levantar de ahí, pues va a ser de la descendencia de David.
Ese va a ser para que sepas que es original. No se va a levantar de México, no se va a levantar de Estados Unidos, no se va a levantar de China. Va a ser descendiente de David. Para que tú puedas tener confianza, no en David, sino en la promesa y en la palabra de Dios. ¿Sí? Ok, perdón que me haya extendido por ahí. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, ya voy a terminar. Lucas capítulo 2, verso del 8 al 20. Dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, acorde a la promesa de Dios, acorde a la fidelidad de Dios, un Salvador, el Redentor que se esperaba, el Dios fuerte, el admirable, el consejero, el Padre eterno, que había hablado de Isaías, dice: porque os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Sabe que era un pesebre? Era un lugar donde comían las vacas. Dice la Biblia que no hallaron, cuando fueron María y José, iban a nacer Jesús, y ellos fueron por un censo que hubo, tuvieron que ir a Belén para ser censados allá, y allá ya no había, digamos así, como diríamos así, como en el mesón, en los hotelitos o en los lugares donde podían recibir a las personas para quedarse los que venían de visita, ya se había acabado. Dice, pues, había ahí donde están las vacas, pues hay un lugar, pues ahí quédese si quiere. Es lo único que tenemos, es el único techo que hay. Allí se metieron, allí nació Jesús, ahí lo recostaron, en un lugar donde comen las vacas. Solo Dios, con el deseo de darle a entender a toda la humanidad que su salvación era para todos los seres humanos. No importa si eres pobre o rico, no importa si eres japonés o chino o mexicano o salvadoreño o venezolano o ruso o alemán, no importa si eres muy pobre, no tienes que comprar esto. Dios dijo: esto está hasta lo más, nació el rey, la persona más, el ser más maravilloso que existe, el único que dice la Biblia que es solo el único rey de reyes y solo soberano. El que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra nació y se acostó en un pesebre para garantizarnos a nosotros, a todos, que el perdón de pecados estaba disponible para todos. Y dice más: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, todos los ángeles que van a estar en el juicio. De repente se les aparecieron a los pastores estos y les dicen, perdón, dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz, buena voluntad. ¿De quién? De Dios. ¿Para? Con los hombres. Sucede cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos, escucha esto, esto es lo que Dios espera que toda la gente hiciera. ¿Qué? Escuchar el mensaje y la palabra de Dios y buscar a Dios. Dice: pasemos hasta Belén y veamos qué esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían visto y como se les había dicho. Esto es a los pastores. Fíjese la otra. Esto es a José, el papá, ¿verdad? Bueno, digamos que el que tuvo que tomar porque sabemos que Jesús nació directamente por el Espíritu Santo, pero el que tomó la función de padre en la tierra mientras fue José. Dice que él se le dijo esto. Dice así: y dará al, pues usted lo puede leer en Mateo capítulo 1, más, con más detalle. Dice así: y se le dijo, el ángel le dijo a José, cuando él pensaba que a lo mejor no estaba tan seguro de qué hacer con la situación que le estaba pasando, cuando le dijo María, pues el Espíritu de Dios vino y ahora he concebido, dice que se asustó, no sabía qué hacer. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, que dijo, a lo mejor tengo que dejarla por aquí y desentenderme y echarme la culpa a mí. Pero fíjese lo que le dice el ángel, léalo allá, 21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque, escucha esto otra vez, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí entiende toda la implicación? Si te salva de tus pecados, ¿de qué te va a salvar también? Del juicio. ¿Entiende? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Salvador tiene que ser Dios mismo. Lucas capítulo 1, eso se le dijo a María. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Estaba confirmándole que este niño que iba a nacer era ¿quién? El Cristo, el Salvador. Y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuándo? Para siempre. Y su reino no tendrá fin. Juan, el apóstol, en el capítulo 1, verso del 9 al 14, escribió esto sobre Cristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan, el Señor Jesús, en Juan capítulo 11, él dijo estas palabras. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo los voy a levantar, es lo que estaba diciendo aquí. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, escucha esto, no morirá eternamente. ¿Te acuerdas que decía? Y el que no se haya escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte eterna. Dice Jesús, el que me cree, el que me recibe, como dice Juan en el capítulo 1. Aquí Jesús está diciendo, el que cree en mí y me recibe, yo lo voy a levantar. Va a tener parte en la primera resurrección. Oiga, lo que está diciendo implícitamente es, yo voy a escribir su nombre, ¿dónde? En el libro de la vida. El único que lo puede escribir ahí es Dios. Dice, yo lo voy a escribir ahí. Yo lo voy a levantar. Escucha esto. Y ya no va a tener parte en ¿dónde? En la muerte segunda. Dice aquí, ya no va a morir para siempre. Fueron sus palabras. En el capítulo Marcos, capítulo 16, verso 14 al 16, Jesús otra vez hablando, diciendo esto. Finalmente apareció a los once después de su resurrección. Y dice, finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, no importa la razón, será condenado. La razón de la Navidad entonces. Creo que hay algunas partes ahí, ¿no? Por un lado, De parte de Dios, la razón de la Navidad somos nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 3, verso 16, el mismo Señor dijo así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por un lado, de parte de Dios, desde el punto de vista divino, la razón de la Navidad somos nosotros. Él nos dice, porque nos amó tanto, nos dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para redimirnos. Desde el punto de vista de como humano, tendríamos dos más. Una, los que le pidieron a Dios perdón y limpiaron sus vidas gratuitamente por la gracia de Dios, por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz, ellos deberían de celebrar un Salvador. Deberían de celebrarlo. Deberían de estar contentos porque saben que en el día del juicio no van a tener que presentarse para ser condenados, porque fueron redimidos por Dios, porque fueron limpiados, porque sus vestidos cuando lleguen ya no van a estar llenos de basura, sino van a estar blancos y resplandecientes, porque van a tener que su parte con los vivos, porque van a tener que su parte con los justos. Y la tercera es para los que nunca le han entregado su vida a Jesucristo ni le han rendido su vida, debería entender lo que la Navidad significa y deberían de buscar y poner sus ojos en Jesucristo y pedirle perdón ahora que hay tiempo, todavía. Jesús dijo, el que vive y cree, mientras esté vivo y cree, puede alcanzar perdón. ¿Verdad? Nada más. Mire, y ya con eso termino el último pasaje que quería leer, es porque Dios nos muestra su amor aún el día de hoy, y Jesús le dijo así, escribe así, Apocalipsis 3, capítulo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El mismo Dios sigue haciendo lo mismo hoy. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de quién? Del corazón de cada ser humano. Sigue hablando Dios con la intención de salvarle. Y dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estaba hablando de reunirse con una persona que estaba lejos de Dios. En Isaías capítulo 59, Dios declara y dice, tu pecado hicieron que nuestra relación entre tú y yo se quebrara. Aunque tú digas que crees en Dios, mientras tu pecado esté ahí, nuestra relación no existe. Jesús viene diciendo, yo estoy a la puerta. Si abres, si escuchas mi voz, si crees en mí, yo voy a entrar. Y esa puerta y división que está en medio va a ser quitada de medio y yo voy a entrar y voy a tener verdadera comunión contigo. Voy a estar contigo. Voy a escribir tu nombre en el libro de la vida. Vas a conocerme quien yo soy. Esa es la razón de la Navidad. Cada persona debería de tener un tiempo. Tal vez a lo mejor nunca le has entregado tu vida a Jesucristo y sientes todas esas cosas de estar perdido, te sientes desanimado, te sientes que no tienes ninguna alegría, sientes el pecado en tu vida y la perdición, sientes que no hay nada, sientes que no tiene nada a propósito y no tiene nada sentido. Puedes, deberías tomar un tiempo solo, aparte, buscar a Dios y pedirle perdón. La salvación, dice la Biblia, es gratuita. El Señor pagó con su vida. Ya está pagada la factura para que cada persona, según quiera, pudiera alcanzar la salvación por gracia de Dios, por la misericordia de Cristo. Y si eres de Cristo, deberías también tomar un tiempo y buscar a Dios y decirle gracias. Y empezar a decir, oye, ¿qué he estado haciendo? ¿Cómo he estado viviendo últimamente? He estado viviendo según lo que tú quieres. Y sería un buen tiempo para empezar a ordenar tu vida si no ha sido así. ¿Verdad? Voy a terminar o siendo una oración, porque espero que este mensaje pueda ya llegar a alguna otra persona lejos. Si tú nunca le has rendido tu vida a Cristo y tú no estás seguro de lo que va a pasar contigo y no sabes qué va a pasar y nunca has a conciencia tomado un tiempo para sentarte, apartarte en el campo o en tu casa o en tu cuarto para apartarte y presentarte delante de Dios y decirle, Señor, yo creo en tu palabra y necesito que mis pecados sean perdonados y yo quiero que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y quiero evitar el juicio. Yo no quiero ir allí. Yo no quiero ser avergonzado como escribió el profeta Daniel en el capítulo 12. Yo no quiero ir a ser avergonzado delante de toda la gente. No quiero que eso me suceda a mí. Yo quiero vivir para siempre. Si es tu deseo y tu necesidad, si tal vez tu vida ha estado llena de tristeza y de amargura y tu boca está llena de maldición y eres esclavo de las borracheras o las lascivias o todas esas cosas que tú sabes al final de cuentas que están mal y te están arruinando la vida, pero sabes y entiendes y has creído a la palabra de Dios, yo te voy a hacer una oración como modelo. Pero tú puedes hacer una oración desde de lo profundo de tu corazón y decirle, Dios, perdóname y sálvame. Voy a orar. Dios, yo creo, Señor, lo que tú has dicho en tu palabra y creo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Sé que va a haber un día del juicio y sé que toda la gente y todos los seres humanos se van a presentar delante de ti, todos. Y sé que los ángeles y todos los huestes celestiales van a estar ahí presentes en aquel día viendo todo ese espectáculo. Yo no quiero ir a ser juzgado por ti, por las cosas y por mis errores que he cometido. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti, pero me quiero volver a ti. Ya no quiero vivir como yo he vivido toda mi vida. Quiero vivir ahora según lo que tú has dicho. Quiero entregarte mi vida. Quiero que escribas, te pido, te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me salves. Sálvame. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dios, gracias. Señor Jesucristo, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Amén.